Está para charlar con nosotros Federico Domínguez, exfutbolista, actual director técnico, jugó en Nacional en el año 2009, integró el cuerpo técnico con Eduardo Domínguez en el arranque de la temporada, ha tenido una trayectoria muy importante en España, en Argentina, en México, jugó en la selección argentina en la época de Bielsa y viven acá en Uruguay, se han quedado en Uruguay. Y bueno, la verdad que es un placer charlar con él porque, bueno, vivió, yo diría, un año muy especial en el 2019. Y bueno, a veces hay historias que son mucho más trascendentes que el fútbol, que el día a día, que un resultado, que ganar o perder, o que de repente poder cumplir algo profesional, que es el hecho de poder vivir y estar con la familia. Así que, Federico, un placer que estés acá en la Radio Deportiva del Uruguay. Gracias por estar. ¿Cómo andás?
Hola, buen día para todos. Y el placer es mío, muchas gracias por el llamado.
Bueno, primero vamos a decirle a la gente, vivís acá en Uruguay, te quedaste desde la época que jugabas sí. En Atenas, y es más, cuando tu hermano te invita a trabajar en Nacional este año, vos ya estabas viviendo acá en Uruguay.
Sí, sí, yo me en realidad me quedo a vivir cuando yo me vengo a Wander, en el 2011. Sí. Yo jugué en Olimpo y tenía la posibilidad de seguir. Y nada, decidí venir para acá, para el país, y ahí, una vez que en el 2011 ya me quedo hasta el 2014, después me tengo 2 años en Buenos Aires por tema, ahí ya empecé a trabajar como entrenador, en la B Metropolitana y después la B Nacional.
Cuando estuviste en Armenio y en Boca Unidos.
En Boca Unidos, claro. Y después, hace 2 años me volví otra vez para acá con la familia. Uh-huh. Por un tema más de comodidad, bueno, decisión familiar, y bueno, ya ahora sí estoy hace 2 años. Voy y vengo, pero siempre la familia acá estable.
Claro, viviendo en Maldonado, ¿verdad?
Sí, sí, viviendo en Maldonado. Tengo toda la familia de parte de mi mujer acá y para mí es más fácil, estamos cómodos. Es re lindo el lugar, no te lo puedo negar. Y nada, es encontrar la vuelta también en lo que es la dinámica de la ciudad, pero después el fútbol también te va llevando a distintos lugares, pero después la familia está coma, está contento, y eso te llena también de alegría, ¿viste?
Claro. Me imagino que fue, a ver, vos lo has contado esto desde octubre del año pasado hasta ahora, sí. Meses muy intensos, personales, sí. Pero también profesionales, porque en el medio quizás de una situación muy difícil personal, tu hermano asume como técnico de Nacional y te invita a trabajar con él en el cuerpo técnico y trabajaste la etapa que estuvo en el club, o sea que fue como una conjunción ahí de momentos muy intensos.
Totalmente, mirá, yo lo puedo cortar abiertamente por el hecho de que hay muchos prejuicios sobre el tema, ¿viste? Y yo claro. La verdad que desde el momento que tengo la noticia de que me diagnostican cáncer de colon, uh-huh. Y luego lo digo abiertamente, porque a veces la palabra cáncer a veces es como que...
Sí, suena como mala palabra prohibida.
Sí, respeto, no hay que decirlo. De hecho, mucha gente conocida, amiga, cuando hablábamos personal o por teléfono, no se animaban a decirlo, mirá, tengo y tuve cáncer, lo pude superar, y vamos a hablarlo así abiertamente y minimizar y hablar de la realidad también. Uh-huh. Esto nos pasa a todos y no mira a nadie, o sea, no contempla nada, ¿viste? Tampoco. Entonces, lo tomé por ahí. Obviamente que fue difícil porque pasás por muchas etapas. Yo al principio pasé por una etapa de negación pura. Ten en cuenta que, bueno, gracias a mi mujer que me dejó la cabeza cuadrada para hacerme los estudios, que en ese entonces yo no estaba trabajando, estudios generales, viste, que uno dice, pero sí estoy bien. Sí. Uno fue deportista, trabajó con el físico toda su vida, si bien después de cuando termina la profesión tiene sus recreos me refiero a comer en horarios que no estás acostumbrado, pequeño, qué sé yo, tomar una botella de vino, no sé, cosas que durante la profesión no lo haces, o permitidos en la comida tampoco que lo haces. Pero después, viste, cada tanto salí a correr, o sea, nada, no le prestás tanto atención hasta que me decidí y me hago todos los chequeos. Y ahí me encuentro con esta realidad que fue un piñazo de Tyson en la mandíbula que me dejó, viste, totalmente uh-huh. inestable, con lo cual, en el momento a mí de previo a tener la confirmación de esta noticia, yo tenía una reunión en Buenos Aires para poder trabajar en Nacional B. Uh-huh. De hecho, venía súper encaminado, y yo, lo que es la vida, ahí te muestra la realidad. Yo me había hecho el estudio y suponete que me lo entregaban pasado mañana. Y y la reunión era justamente en estos días. Y yo hablo con la secretaria del doctor y digo, mirá, tengo una reunión de laburo en Buenos Aires, lo recibo el viernes, sí, no hay problema. Ahí hago todo y a la media hora me llama el médico y me dice, mirá, suspende todo porque esto que tengo que decir es sumamente, es más importante que todo. Entonces ahí es como que, ¿qué pasó? Y empezás con una confusión, no sabes de qué se trata, y después, bueno, cuando me tira la noticia, te imaginarás, ¿no? O sea, no. Fue totalmente inesperado. Y después, y ahí empieza la etapa de negación, de que no puede ser. Y bueno, ahí es donde yo viajo a Buenos Aires, no para confirmar, sino ya para trasladar mi noticia a mi familia, que yo, gracias a Dios, tengo a mis viejos en vida, y esta es una noticia que no se puede decir por teléfono, y bueno, hablé con mis viejos, con mi hermana, que es la más chica, y después con mi hermano fue el último, porque él venía de terminar de trabajar en Colón, y estaba en Santa Fe. Me dice, bancame que estoy volviendo de Santa Fe. Cuando llega, y ahí me encuentro con las dos noticias, una que la que yo le traslado, y la otra, bueno, lo que vos decís, bueno, ahí mirá que sale, ahí me dice, mirá, tengo una posibilidad, que hay un otro club, pero está Nacional firme. Y bueno, me dice, si está Nacional, yo justo te iba a llamar porque conoces el medio, conoces el club, estás viviendo allá. O sea, a mí me cerraba por un montón de lado. Por un lado, estar con mi hermano en un momento dificilísimo en mi vida. Por otro lado, yo decido también hacerme todo el tratamiento en Montevideo, con lo cual, acá abro un paréntesis, estoy sumamente agradecido a toda la gente de sanidad, desde el primer día hasta el último día estuvieron muy atentos, y desde la enfermera hasta el cirujano Terra, que estoy agradecido de por vida, que volví a nacer, y yo la verdad muy 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 agradecido con toda la, con la forma, la, bueno, todo en general, viste, no quiero dejar de decirlo porque me salvó la vida.
Sobre todo has hablado muchas veces del Hospital Británico, cómo te atendieron todos, sí, los profesionales. Porque más allá de lo que es tratar un cáncer, hacer radioterapia, quimioterapia, hay un tema humano, personal, de cercanía, de claridad, de tenderte la mano y de mirarte con dulzura en el día a día, que son tan importantes, más allá de lo que es el equipamiento que uno pueda tener para tratar cualquier enfermedad, ¿no? Y me parece que eso lo encontraste y eso te debe haber ayudado mucho en el día a día, más allá de tu esposa, tu familia y tus afectos.
Sí, es un todo, ¿no? Es un todo porque, a ver, sin duda que yo necesité de mi mujer y mis hijas dar un abrazo diariamente, y te voy a repetir, pasás por distintas etapas, de negación, después de frustraciones, después de nada, que estás mal, a mí estar con mi hermano y estar con el fútbol, porque sin duda el fútbol para nosotros es nuestra pasión, y la pasión es como que te olvidás. A ver, de hecho yo arranco el tratamiento de quimio y radio todo enero hasta marzo.
En plena etapa de Nacional.
Claro, yo de la primera etapa, yo de hecho, por ejemplo, todos los viajes que hizo Nacional yo no viajaba porque tenía que estar pleno tratamiento. Ahí, ojo, hago también un hincapié, también el club lo sabía muy poquita gente, y agradecido porque siempre en el fútbol se filtra un montón de cosas. Exacto. Y yo le... Sí, tuvieron esa grandeza de respetar mi silencio. Y porque también yo también en ese momento estaba un momento que no sabía realmente, porque tenía una batería de estudio y no sabía realmente qué grande y cómo podía llevar el tratamiento. Entonces, a yo tener incertidumbre, no quería que se sepa nada, de hecho no se supo. Y bueno, yo me organicé para que en el momento que el plantel descansaba, yo no me quería perder ningún entrenamiento, eso desde ya, porque a mí me hacía muy bien psicológicamente y anímicamente, me hacía muy bien compartir, estar con mi hermano, estar con el plantel. Y después me organicé para que en la siesta del plantel yo me iba a hacer el tratamiento. Yo viajaba permanentemente de Los Céspedes a una clínica oncológica en pleno Montevideo, y iba y volvía. Y nada, obviamente que dos mundos distintos, ¿no? Entrás, te golpeas con la realidad que estás enfrentando, tanto vos con toda la gente que está ahí en oncología, está viendo distintas realidades durísimas, y después volví a la realidad del fútbol, que me sacaba, y después, por otro lado, decir, la vida pasa por otro lado. Entonces, bueno, ahí es como que tenía un montón de lío en la cabeza, pero me hizo muy bien.
Claro. qué etapas difíciles, duras, pero qué lindo hoy poder contarlo desde cómo lo viviste, seguramente también desde el mensaje a todos de realizar los estudios correspondientes para atacar este tipo de cáncer en el momento justo y oportuno, porque con tratamiento se pueden superar. Entonces, lo primero es la concientización de que, bueno, después de determinada edad, yo creo que ahí siempre te dicen en el entorno de los 40, ¿no? Empezar sí. a hacer todos esos estudios para saber dónde uno está parado y que, bueno, quedarte tranquilo por sobre todas las cosas, ¿no? Vos hablaste de 3 meses de radioterapia, quimioterapia, todo en una etapa donde, bueno, había que entrenar. Vos decías, estábamos en los céspedes, el equipo entrenaba, yo estaba, me hacía bien de la cabeza, podía estar con el equipo, con el muchacho, me río, me caliento, todas esas emociones que te da el día a día de un plantel de fútbol, pero a la tarde, cuando el plantel temprano descansaba, me iba a una clínica. Y a la vez, bueno, una etapa que era difícil la de Nacional, porque los resultados fueron complejos para tu hermano y para todo el cuerpo técnico. Sí. ¿Cómo convivías con eso?
No, con total naturalidad, hablábamos abiertamente de lo que es el fútbol, la planificación. Mi hermano lo tenía muy claro de cómo, no solo liderar, sino cómo armar la estructura y el método, ¿no? A ver, nosotros, y ahí comparto con mi hermano, fue la primera vez que yo trabajo con él. Él tiene un cuerpo técnico ya aceitado uh-huh. de Huracán, Colón, y es como que yo me insertaba y es como acomodarme a su forma. Pero hay cosas muy que coinciden en un montón de cosas. Por ejemplo, la forma de liderar. Nosotros tenemos una manera de llegar al jugador de no... Si bien uno escucha siempre en el fútbol, ¿no? Uh-huh. Estamos obligados, ¿no? Obligados, porque la palabra de obligación. Nosotros queremos que el jugador, más allá de la responsabilidad y del profesionalismo, que entendemos que es así, que vos te dedicas a esto, los jugadores tienen que tengan la palabra quiero, porque la palabra quiero, tengo, una cosa es tengo que y otra palabra es quiero, y el quiero es el compromiso. Nosotros necesitamos que los jugadores estén comprometidos con la idea, en este caso, de mi hermano. Entonces, el convencer es día a día, minuto a minuto. Nosotros queremos jugar así, y entonces, y se puede. Entonces, a partir de ahí es que los jugadores entiendan de que no tengan una obligación, uh-huh. porque la obligación no te compromete, y también la obligación es que cuando vos estás cansado y físicamente y psicológicamente mermás y la obligación te mata, porque la obligación es cuando vos no tenés fuerza de voluntad,
claro.
No llegas al cruce, no llegas al cierre, no llega. Entonces, cuando vos estás comprometido y quiero, saca algo más. Y puntualmente acá yo... algo que reflexionábamos con mi hermano, el uruguayo tiene eso, viste, de que el hambre, muy parecido al argentino, de que el deseo, el hambre, la gana de crecer, de superarse. Entonces, encaramos por ahí. Obviamente que después el fútbol. Uh-huh. Pero bueno, las cosas no salieron como... Y nos sorprendió, como a todos, la salida, pero bueno.
Bien. Fede, dame un minuto y seguimos charlando porque está muy bueno todo lo que estás contando. Quiero hablar un poco más de esto, cómo estás hoy, pero también de la parte deportiva, un poco cómo la vivieron, y darte el tiempo que corresponde. Pero hago el flash de las 9, son las 9 en punto, estamos charlando con Federico Domínguez, el ex lateral de Nacional, de Wander, de Atenas, de una carrera bárbara en el fútbol argentino en España, y que trabajó Nacional este año en el cuerpo técnico de Eduardo Domínguez. Seguimos charlando con Federico Domínguez acá en 100% Deporte. Federico, en octubre del 2018 vos contaste que se hacen ese examen, que te detectan el cáncer de colon, que lo primero la negación, después arrancar todo el tratamiento, prácticamente que en enero, febrero, marzo, los meses más importantes. ¿Cómo estás hoy? ¿Cuál es la realidad hoy?
Hoy estoy perfecto, agradecido nuevamente a todo el equipo que estuvo siempre del primer día hasta el último, no solo en el británico, sino de todo el tiempo. Estoy bien, tuve 2 operaciones, primero estuve 2 meses y poco con una ileostomía que, a ver, no sabía de qué se trataba, palabras nuevas que te vienen a la vida, y bueno, tuve 2 meses porque me reconstruyeron el colon, uh-huh. y bueno, hace un mes, puntualmente mañana se cumple un mes de la segunda operación que me vuelven a reconectar, por así llamarlo, y hoy estoy bien. normal, o sea, nada, como si fuera una anécdota más y parece un sueño. No fue fácil, fue durísimo toda la etapa, y bueno, de hecho también cuando yo estaba con la bolsita permanente, con una negación absoluta, claro. No podía entender, bueno, la cabeza de cuadrada, y bueno, hoy feliz, recuperándome. A ver, estoy en la etapa de recuperar peso, pero normal, o sea, vos me ves, estoy al peso, de hecho, ojo, estaba gordo, uh-huh. Lo cual hoy estoy al peso que cuando jugaba, o sea, estoy muy bien, o sea, físicamente, nada, estoy en la etapa final, de hecho, ya la semana, en septiembre me viajo a Buenos Aires para reunirme con mi hermano, pero ya ponerme pronto para poder trabajar, uh-huh. Y estoy en esa etapa de estar bien psicológicamente y físicamente fuerte como para estar apto y vivir una vida plena.
Vos haces ese examen, porque vos decías, bueno, me hago un examen siempre para ver cómo estoy. Sin, de repente, como cualquiera, como yo, como cualquier otro, si no te haces ese examen, las consecuencias podrían haber sido letales también, ¿no? O sea,
agarrátelo tarde.
Si lo agarrás más adelante, o sea, creo que los tiempos dieron justito como para que pudieras hacer todo este tratamiento. ¿Qué te dijeron los profesionales?
Primero, no podían creer el por qué me hice el estudio. Naturalmente se hacen los estudios a los 40 y mucha gente dice más alrededor de los 50, sí. Ese tipo de estudio. La colonoscopia y, uh-huh. Y bueno, nada. Y yo la verdad que agradezco, bueno, a darle bola en este caso a mi mujer, porque fue la que insistió, y aprovechá que, viste, que el fútbol, cuando entras al fútbol, estás afuera, te sobra tiempo, y cuando estás adentro no tenés tiempo.
Claro, claro.
Y bueno, aproveché, y yo tenía 3/4 de obstrucción. O sea,
mucho.
2 años más, 3 años más, y el cuento es otro.
Ah, claro.
El cuento es otro, entonces lo agarré a tiempo, los doctores no podían creer, yo tenía unos síntomas, y minimizábamos, ¿viste? Normalmente nosotros los hombres minimizamos, todo no pasa nada, es porque...
¿Qué sentías, Federico, por ejemplo? ¿Qué sentías, estreñimiento?
No, yo tenía, en la materia tenía pequeñas manchas de sangre, y uno piensa que a mí me gusta comer con picante, y dice, bueno, me zarpé con picante.
Claro.
O me tomé una copa de vino con más el picante, y bueno, ahí viene por ahí el tema, o... Nada, lo vinculas más con la comida.
Claro. Y con lo cotidiano.
Lo que menos te imaginas es esto, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Y ahí salta todo. A ver, me dijeron, mira, esto, si no, venís 2 años, 3 años para adelante, el cuento es otro. Y te cambia rotundamente la vida, pero de la A a la Z, y después también hay que ver si la contás, ¿no? Porque también es una realidad, porque es silencioso, ese es el tema. Ojo, yo el síntoma es claro porque mi tumor estaba muy cerca del esfínter, que el esfínter es el músculo que tenemos todos en el ano, sí. Pues así, hay que, yo me entero hace muy poquito, y eso, al tener el tumor tan bajo, lo pude ver. Si lo tengo, los médicos me decían, si lo tenés 30 centímetros más arriba... No te das cuenta, no te haces el estudio, porque vos pensás, cabeza dura, te sentís bien, y venís cuando tenés un problema. Y cuando tenés problema, es gravísimo. Ese es el gran problema del cáncer de colon, que es muy silencioso, y si vos no te haces el estudio, no te das cuenta.
Qué bueno como mensaje, sobre todo para los que estamos en una edad en la que tenemos que hacernos estos exámenes, a veces por boludez, por prioridades de otras cosas del día a día, lo va postergando. Y a veces porque también son cosas invasivas, tan personales que a uno le da cosa, claro. y no marcar la prioridad que es la salud, ¿no?
Bueno,
y
quedarte que tranquilo. Clave, ¿no? Lo que acaba de decir es mucho pudor y mucha vergüenza.
Exacto.
Y la verdad es que acá es la salud de uno, uh-huh. Y está por sobre todas las cosas. Si uno no está bien, después todo lo que la imaginación y toda la estructura que vos tenés se te cae a pedazos. Esto es como una estructura de naipes, se te cae a pedazos. De hecho, bueno, cuando mi hermano también se hizo el estudio, ahora que
claro, obvio.
Sí, se hizo todo el estudio, está todo bien, mi hermana también, o sea, también es hereditario, eso también hay que decirlo. En mi familia no hay nada, soy el primero. Ajá. Y bueno, como consecuencia, ahí arrastré a todos mis hermanos, que por suerte no tienen nada, que de hecho, esto también hay que informar, que esto es, al ser hereditario, viene, por ejemplo, mis hijas en el futuro se lo tienen que hacer, y yo tengo que hablar con mis hijas, de hecho lo hablamos, y son chiquitas, pero cuando sea más grande, volver a refrescar, porque es serio.
Bien, lo lindo es que ahora, bueno, lo podés contar, podés también ayudar a mucha gente, y bueno, más en estas horas, ayer te habrás enterado del propio presidente de la República, ¿no?, que salió en cadena para decir, bueno, lo que le pasaba, con la naturalidad de una persona que aparte es médico especialista justamente en oncología, y bueno, tuvo que también dar su mensaje y contarnos a todo lo que está viviendo el propio presidente de la República, ¿no?, en este tema. ¿Cómo qué te pareció la parte deportiva? Porque también, bueno, hablemos un poquito de fútbol. Vos dijiste en un momento, y me sorprendió un poco la salida. Hoy ya con los meses arriba, ¿podían haber esperado un poco más al cuerpo técnico? ¿Te sorprendió o era razonable quinta fecha, Nacional apenas con 2 puntos ahí en el fondo de la tabla? ¿Bien en la Copa, mal en el torneo local? ¿Cómo claro. viste un poco la decisión que toma la directiva Nacional?
Mira, a mi entender, y esto está, yo respeto todo, ¿no? El fútbol es así, dinámico, y son decisiones, y nos tenemos que hacer cargo desde todo punto de vista. Nosotros sabíamos la realidad, para nosotros, y hablo puntualmente personal, para mí se apuraron, pero bueno, se respeta. Y tengo la explicación. Hay cosas que yo no puedo hablar, primero, porque por respeto a mi hermano. Segundo, eso desde ya. Segundo, hay muchas reuniones que yo no participé. Eso también es otra realidad. Por un tema, primero, que era él el líder. Y segundo, también por lo que estamos hablando, por mi condición. Partimos de la base que hay una comisión directiva nueva. A mi hermano lo fueron a buscar. Es algo también hay que subrayarlo, fueron a buscar una reunión en Buenos Aires, después la segunda reunión es en Montevideo, con una planificación, una proyección, y es un ida y vuelta. Me querés convencer y yo también te presento también lo que puedo llegar a elaborar como cuerpo técnico del método y la forma de liderar un proyecto. Eso por un lado. Por otro lado, hay una dinámica también de jugadores que el campeonato económico que se habló en un principio, muchos jugadores o rescindieron o no renovaron. Quizá la palabra no renovar encaja más porque hay muchos jugadores que se le vencían el contrato. Entonces, te encontrás con tres cosas puntuales. Comisión directiva nueva, cuerpo técnico nuevo y rearmado de plantel. En el rearmado de plantel vienen jugadores juveniles y jugadores que, no, como siempre pasa, en todo enero es un no es fácil contratar jugadores. No es lo mismo ahora en mitad de año. Y también los jugadores en toda negociación no vienen en tiempo y forma como uno pretende. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar. Obviamente que en el campeonato local sacas 3 puntos de 15 no es fácil. Para toda institución. Pero paralelamente venimos punteros de 6 de 6 en el campeonato local. Pero yo también quiero un asterisco ahí en los 3 puntos de 15. Hay que acordarse también, primero en la Supercopa Uruguaya, le ganamos el Clásico después de un tiempo prolongado, también se empató, pero bueno, se ganó en los penales. Y acá un hincapié en el sentido de que fue difícil llegar a ese partido, hubo un partido amistoso anterior con problemas de la... no es ficha, ¿cómo se llama?
La ficha médica de los carnés.
Claro, ficha médica, entonces ahí hubo una revolución... a ver, nos estamos acomodando todo desde el principio, ¿no? Como te vengo comentando. Y se logra ese primer objetivo, que era ganar la Supercopa Uruguaya, y después empieza el campeonato. Arrancamos con Liverpool, y después de Liverpool, que fue un partido vibrante, creo que estuvo para cualquiera de los dos, hay un viaje a Seattle. Ese viaje a Seattle, para mí, es clave de que ahí donde hoy con el día del lunes no desangra a nosotros. ¿Por qué? Es un viaje largo, con mucho desgaste, que nosotros no lo teníamos planificado, es un compromiso que el club lo tenía asumido, y en la vuelta nosotros perdemos con Wander 4-1. En la vuelta, nosotros tenemos 2 días o 3 días de recuperación. con lo que significa un viaje de más de 10 horas. Que de hecho, si vos analizás el partido, arrancamos muy bien, sabíamos nosotros concretamente que el segundo tiempo iba a ser pesado para nosotros. Entonces salimos a rematar el partido de alguna forma al revés, a proponer el primer tiempo. De hecho, arrancamos muy bien, arrancamos ganando, y nos encontramos con dos cachetazos sobre el final del primer tiempo y nos dan vuelta el resultado. Y nosotros, es medio mentiroso, uno ve el afiche de 4-1, duele, pero si vos analizás el partido, el último gol va sobre la hora y hoy no es lo mismo perder 3-1 que 4-1. Bueno, ya empezás a hilar fino, perdiste. Ahí empieza una etapa, te la hago más resumido. Y después sobre el final solo tenemos los dos partidos en Zamora y con Mineiro, con dos victorias, y a nosotros nos sorprende el empate con Boston River y obviamente con Danubio. Yo creo que con Danubio y con los brasileros, esto hablo de forma personal, ya mi hermano había encontrado el equipo y el equipo ya había encontrado un funcionamiento. Ya los jugadores estaban en esa etapa de quiero, es lo que estoy diciendo, como que lo hacían muy natural, los movimientos. Te puede ganar y perder de todas maneras. Y bueno, los jugadores también, obviamente estaban convencidos y con ganas, pero adaptándose a la idea de mi hermano, que he dicho, tampoco es raro, ¿no? Es más elaboración, no está en juego directo, que obviamente después si la jugada te pide juego directo, juego directo. Ahora, si la jugada te pide más pausa y más juego colectivo, juego entre líneas, bueno, se trabaja de esa manera, que fue lo que hicimos de enero.
Durante toda esta etapa obviamente pasaron muchas cosas, después llega Álvaro Gutiérrez con un estilo totalmente disímil al de tu hermano, pero también hubo muchas contrataciones de tu hermano que de repente, y de tu cuerpo técnico, que de repente no terminaron respondiendo en Nacional. Hubo un tema ahí en las contrataciones, se contrató lo que se pudo, de repente esperaban más de algunos futbolistas, o también hubo temas económicos que complicaron a la hora de acceder a algunos jugadores.
Mira, y para redondear también el concepto anterior, y te respondo esto que me estás preguntando, entonces ahí, a partir de ahí, con todo un proceso de comisión directiva nueva, cuerpo técnico nuevo, jugadores que a veces no vinieron en tiempo y forma, y no vienen los que el 1 y 2 que vos pedís, sino que a veces te tenés que negociar. Alternativas, y acá también uno
se adapta a la realidad.
Estás en la realidad, no estás estás en Uruguay, estás en Nacional, pero también no estás en una superpotencia, no tenés la billetera de los clubes europeos, y también es complejo llevar a cabo en enero un mercado de pasos difícil. Por eso digo, ¿por qué te apuras? Mira, Uruguay tiene la facilidad que no tiene Argentina. ¿En qué sentido? Vos en Argentina tenés un... Bueno, ahora volviendo a los campeonatos largos, ¿no? Pero si vos, en el campeonato largo, vos estás lejos, no tenés chance. O sea, si vos estás a 15 puntos o a 10 puntos del primero, no tenés forma de recuperar, porque no te da la oportunidad de calendario, no te da la oportunidad, y también el otro equipo juega.
Vos decís que acá lo levantabas.
Te da la posibilidad el formato de ganarlo. Si vos ganás un chico, por más que no gane el anual, a vos te da la posibilidad de jugar una semifinal.
Claro.
Entonces, a vos se pasa raya a fin de año, y en serio se pasa raya a fin de año. Porque vos ganás. Y acá con esto, si vos me das un cuarto de campeonato, más 5 partidos sobre 15, y no me das ni siquiera la posibilidad de un chico, ¿con qué convencimiento viniste a buscar a Buenos Aires de que los encargados éramos nosotros en el proyecto?
¿Cuándo crees que se pierde la confianza de Alonso con ustedes?
¿En qué sentido?
Y en el hecho de que, bueno, tiene que haber sido decisivo para que salgan del club, o sea, para buscar otro técnico, o para decir, no los banco.
No cae solo en él, ¿no? A ver, la decisión no cae solo en él.
La directiva también, obvio, el presidente. Claro. Bueno, entonces el presidente y el manager, los demás pueden opinar, pero el club lo define el presidente y el manager.
Hay un termómetro que en el fútbol es clave. Y ahí volvemos a la letra chica o al populi que se escucha en los clubes grandes no te dan permiso, no te dan tregua. Para mí es mentira. Si vos estás convencido, aguantás. Y cuando digo aguantás, hay distintas fases. Uno, el termómetro de la gente. Segundo, los periodistas. Y después, a ver, los jugadores, cómo están, relación con el técnico. Uh-huh. Relación comisión directiva, hay un montón de etapas que se van quemando y después también hay preaviso. Acá no hubo ni siquiera preaviso, no hubo nada.
Claro, faltó, capaz que se tomó la decisión por inexperiencia, decís, si de repente faltó paciencia.
Yo digo que faltó paciencia nosotros teníamos claro, si las cosas seguían más bien en la apertura, sale nosotros. De que levantarnos, le damos la mano y me dice gracias por todo y nos vamos y la confianza y no le encontramos la vuelta o el equipo no arranca y le puede buscar un montón de explicaciones. Pero yo tuve un chico y yo te doy la posibilidad a vos, institución, de que te tome el libre de pase, vacaciones, pretemporada y te doy el intermedio y el clausura para que vos puedas encauzar y dar vuelta en la esquina. Y vos ganando el clausura, vos tenés la posibilidad de jugar la semifinal, que de hecho apuntan a eso, ganar de clausura y jugar una semifinal. ¿Qué hago que te cambia dar un volantazo en la fecha 5 y dar un volantazo en la apertura? Si la cuenta es la misma. La cuenta es ganar de clausura para tener la posibilidad de una semifinal. Y nosotros en 5 partidos, obviamente que nos dolió, sí, te duele. No te gusta cómo te empata Boston River, no te gusta cómo te empata el partido en Racing, que fue en la cancha de Bellavista, y obviamente te duele esa derrota de Danubio. Pero vuelveme al termómetro. Yo no estaba en el banco suplente, yo miro el partido desde arriba, y yo bajaba en este tiempo y daba una devolución de lo que uno mira. Viste. Cuando termina el partido de Danubio en Jardines, yo me quedo hasta que mi hermano cruza toda la cancha y yo quería ver el termómetro de la gente. Y el termómetro de la gente es clave porque ahí está flor de piel todo. Y el equipo se fue aplaudido, a pesar de la derrota. Que el segundo gol fue en el minuto 94. Uh-huh. Y el primer gol es un gol de rebote de un tiro libre. Que se abre la barrera, bueno, ahí podemos entrar los detalles con los jugadores. Pero la gente el despide al plantel aplaudido.
Y entonces
lo primero que hago en esto le digo, mira, la gente todavía te sigue bancando. Ese es mi mensaje para mi hermano. Ahora que salía a la prensa, porque seguramente hay otra realidad, que es verdad que de 15 puntos sacamos 3.
Claro. Claro.
¿Y? Pero la gente te banca. Si no, la gente te insulta, te chifla. Sí. Es así.
Y entonces los dirigentes, ¿por qué toman la determinación, crees? ¿Por la prensa, no, por las redes, por la tabla?
Eso es una pregunta netamente a ellos, no tengo ni idea.
¿Pero qué le trasladan a ustedes? ¿Qué le trasladan a ustedes?
No, eso es otra cosa, que es una reunión que tuvo mi hermano con el presidente y la comisión directiva. O sea, yo no sé la reunión que tuvo mi hermano en Buenos Aires. Uh-huh. Tampoco la reunión que tuve en Montevideo, y la última tampoco, no lo participé, y ahí yo respeto mucho
los pormenores. ¿Y a vos no te parecía, Federico, que la diferencia que ibas tomando con el tradicional rival también jugaba en contra? Porque está bien, ganaste 5 puntos de 15.
3-15.
Y te ibas separando de lo que era el tradicional rival.
Pero eso se sabe desde la fecha 1. A ver, siempre el jardín del vecino es mejor que el mío. Uh-huh. Entonces siempre uno mira indirectamente a ver qué hace Peñarol. Uh-huh. Pero te voy a reiterar, siguiendo esa línea, nosotros también sabíamos que en junio Peñarol se le venció un montón de contratos. Uh-huh. Entonces, ¿ellos mantenían la misma base del campeonato anterior? Sí. ¿Con un plantel nuevo nosotros? Sí. Con todo lo que te estoy comentando, es otra realidad a lo que era Peñarol. Uh-huh. En enero, ¿no? Estamos hablando. Ahora, en junio, cambia un montón de cosas. Peñarol tiene que renovar un montón de contratos grandes, y obviamente que tanto Argentina como Uruguay, Brasil, nosotros somos países vendedores. En junio es una problemática para todos los clubes. Para incorporar, sí, es verdad, tenés más posibilidades, pero también los jugadores te van, porque vos necesitás vender. Entonces, ahí también hay que ver cómo llegás a junio, volviendo a lo mismo, de decir, bueno, si no achicás la brecha, te doy la mano y me voy. Ahora, si chico la brecha, bueno, pará porque se abre el libro de pase y ahí nosotros tenemos que tener cuidado porque necesitas vender y eso también te puede mover la estantería, pero también Peñarol también necesita vender. Entonces ahí te cambia también el foco y la estructura y la planificación.
¿Qué autocrítica hacen ustedes del trabajo de ustedes? ¿En qué le erraron?
No, nosotros también, esto vuelvo a reiterar,
de tu visión.
Son palabras mías. Para mí, tardamos mucho en encontrar el equipo. También nosotros encontrar el equipo en el sentido de que los jugadores jueguen naturalmente, no mirando qué momento hacer y qué momento hacer. El compromiso de los jugadores siempre estuvo a la orden siempre. Y vos fíjate que en el partido con Mineiro y en el partido con Danubio, un equipo prácticamente repite, mi hermano, creo que hace un cambio solo por contractura, por necesidad, por obligación, y el equipo se sintió más suelto, más firme. También bueno, hay una explicación, a ver, Corujo no estaba disponible, hay muchos jugadores que no están hoy están y que en ese momento nosotros no contábamos. Carvalho también es una adaptación, no es el que está jugando hoy. Pero bueno, también más allá de realidades puntuales, nosotros decir, pucha, nos dolió y haber encontrado más rápido el equipo era el ideal.
Bien. ¿Vas a seguir trabajando con tu hermano en el fútbol?
En principio sí, yo ahora, como te decía, viajo en septiembre para reunirme con él y cómo son las cosas a seguir. Después, bueno, hay un montón en el fútbol, viste, muy dinámico. Después está él también, yo soy consciente de que yo me uno al cuerpo técnico de él. Y después, bueno, ahí esos detalles lo hablaremos con mi hermano puntual. Para mí sería ideal, estaría buenísimo poder trabajar con él. Pero bueno, yo también soy consciente de que puedo trabajar solo, o sea, la dinámica del fútbol también te permite, viste, que si a mí me llega una oferta, yo primero lo tengo que hablar con él. Es decir, si mañana me llama cualquier equipo, yo tengo la obligación de hablarlo con él porque me sentí muy cómodo trabajando con él.
Bien, ¿te gustaría de repente dirigir acá en Uruguay, que te den la oportunidad a vos solo, con tu cuerpo técnico que armes?
Sí, de hecho yo trabajé acá, trabajé en la B. Me gusta, no tengo... A ver, a mí con este trabajo, yo estoy tan apasionado del fútbol que trabajé en Nacional B en Argentina y trabajé en la B de acá. Conozco el medio, puntualmente acá, conozco las canchas. De hecho, mi hermano también quería ese asesoramiento mío porque decía, vamos a jugar a Bellavista y no conozco la cancha de Bellavista. Bueno, claro. Y bueno, todas esas cosas a mí me permitió conocerla, de hecho, de no solo trabajar, sino jugar, y por jugar en Wander viajé a todas las canchas, que con Nacionales entonces jugaba solamente en el Parque Central en Centenario, entonces a mí me permitía bucear por ahí, pero sí, a ver, obviamente que sí.
Bien, Federico, ha sido un placer escucharte toda la primera etapa de lo que contaste con la claridad de la que hablaste del cáncer de colon que viviste en octubre del año pasado y que la peleaste y que hoy podés mirarla como una anécdota, pero también como una realidad que nos puede pasar a cualquiera, ese mensaje que mandaste, y también charlar un rato de fútbol, de lo que viviste en Nacional en esta etapa como entrenador en este cuerpo técnico que tuviste con tu hermano Eduardo. Gracias, nos seguiremos hablando y bueno, mucho éxito en lo que se venga y un placer haberte escuchado.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo y a la orden.
Gracias.